Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y France 24, en el que analizamos la actualidad de esta semana. Y lo hacemos analizando un país que está en plena efervescencia política, Argentina. Tenemos ya dos invitados en nuestro estudio para hablar de ello. Darío Rodríguez, politólogo especialista de Argentina del Instituto de Estudios Políticos aquí en París. Darío, bienvenido.
Muchas gracias.
Y contamos también con Paola Martínez Infante, corresponsal de la radio Bio Bio aquí en Francia. Paola, bienvenida.
Gracias.
Este domingo se celebran elecciones legislativas en Argentina y de ello hablamos hoy en Primera Plana. Bueno, pues el presidente Mauricio Macri espera consolidar el cambio que se produjo en Argentina hace dos años en estas elecciones legislativas, elecciones de medio mandato, en las que debe renovarse la mitad de la Cámara de los Diputados. Unas elecciones en las que además se juega mucho Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta que puede quedar definitivamente enterrada políticamente hablando. Vamos a ver qué está contando la prensa argentina en la antesala de esta importante cita electoral. Por ejemplo, el diario Página 12 rescata las palabras de la expresidenta Kirchner en el último acto de campaña. Estamos a tiempo de poner un límite. El diario La Capital de Mar de Plata explica cómo los candidatos locales en estas legislativas han acentuado sus actos y sus estrategias en esta recta final de campaña. Un final de campaña marcado, como señala en su caso el diario La Nación, por el caso del activista Santiago Maldonado, recordemos, desaparecido el pasado agosto durante una protesta de una comunidad indígena que fue reprimida. Aguardan la autopsia, señala el diario La Nación, en referencia al cadáver hallado esta semana en un río al sur del país. Señor Rodríguez, le pregunto, ¿cómo ha marcado el final de campaña este caso de Santiago Maldonado? No sé si puede tener un impacto electoral el próximo domingo en las urnas.
Bueno, es muy difícil establecer con exactitud cuál puede ser el impacto, en efecto, de un caso que ha marcado todo el proceso electoral desde el principio, digamos, desde la desaparición de Santiago a principios de agosto. En efecto, va a haber un impacto. La intensidad de ese impacto, la importancia de ese impacto, bueno, es ahí donde es difícil, digamos, efectivamente, precisar cuál puede ser hacer ese impacto. Lo que sí es cierto es que el macrismo llega, vamos a decir, a esta elección en buenas condiciones, habiendo ganado en las internas de PASO, lo que le permite entonces ya al macrismo llegar, como decía, con una proyección, digamos, interesante desde el punto de vista de la consolidación de su mayoría parlamentaria. Ahora bien, la aparición del cuerpo, que todavía no se ha confirmado, por supuesto, el día martes, en efecto, siembra un manto de dudas y de sospecha en el mismo proceso electoral, y al mismo tiempo también deja al gobierno, podemos decir, en una posición inconfortable, una posición poco cómoda, porque en efecto, digamos, hay que ver ahí también qué pasa, si en efecto se comprueba que Santiago Maldonado ha sido asesinado, ha habido muchas irregularidades en el proceso, el gobierno en ese sentido, a mi modo de ver, no se ha posicionado correctamente, ha intentado proteger de manera, podemos decir, acrítica y orgánica a la gendarmería. En fin, han habido diferentes factores a lo largo del proceso que, repito, un proceso electoral que por el momento aparece como favorable para el macrismo. Yo creo que, volviendo, digamos, al centro de las batallas, digamos, electorales de este proceso electoral, que es la batalla en la provincia de Buenos Aires, yo creo que Bullrich va a ganar, es decir, pero tal vez no por la diferencia que se esperaba. Igualmente, son suposiciones, en fin, esto hay que esperar a los resultados del domingo para saber exactamente cuál fue el impacto o no del caso Maldonado.
Planteando los dos cabeza de cartel de estas elecciones a nivel internacional, el presidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le pregunto, Paola, ¿quién cree que se juega más en estas elecciones, Macri o Kirchner?
Mira, visto desde afuera, desde Chile, otros países de Latinoamérica, efectivamente se ve como
que el que se juega más cosas es Cristina Kirchner, porque es un poco la sobrevivencia justamente en el aspecto político. De hecho, ella vuelve después de una suerte de jubilación, un paréntesis que hizo político, y vuelve para asumir un rol en el pueblo, lo dice, se posiciona un poco como Eva Perón, como esos discursos así bien grandilocuentes en el cual dice que ella quiere estar cerca del pueblo porque Macri justamente no ha estado cerca del pueblo este tiempo que está en el poder. Por un lado, yo pienso que efectivamente ella se juega mucho en estas elecciones, a pesar de que no tiene mucho favoritismo en las elecciones. Tomó el caso Maldonado un poco para poder hacer una suerte de impulsión a su campaña, que no le resultó mucho porque fue atrapada también por otras cosas. No hay que olvidar que está ella también acusada de corrupción en diferentes casos, un poco diferente uno de los otros, pero detrás de ella hay una fuerte sospecha de corrupción. Entonces, efectivamente, yo creo que se posiciona como alguien que va a salvar al pueblo, efectivamente, de las políticas neoliberales y liberales que plantea Macri. Ella se juega mucho las elecciones el domingo, se va a ver qué sucede, pero también yo pienso que, visto desde afuera, sí, de alguna manera Macri consolida justamente esta mayoría parlamentaria, él puede efectivamente a partir de ahora hacer todo lo que quiere y llevar a cabo realmente su política liberal que quiere implantar en Argentina.
Claro, porque Darío, Cristina Fernández de Kirchner tiene que luchar contra los rivales, digamos, del otro lado, pero también contra los internos, contra todo el movimiento dentro del peronismo que quiere conseguir liderar la oposición, es decir, los enemigos internos, el fuego amigo.
En efecto, podemos decir que estamos en una situación que ya se ha repetido en otras circunstancias, cuando el peronismo pierde, cuando el peronismo se presenta dividido. Sucedió en el 2001 con el 99, mejor dicho, con el caso de la Alianza. Y después a partir del 2003, el peronismo inicia un proceso, digamos, bajo la conducción de Néstor Kirchner, que va a pasar por diferentes momentos y diferentes, vamos a decir, etapas. Hoy se encuentra en efecto un estado de fragmentación y división inédita por una razón muy simple: no hay un liderazgo unificador hoy al interior del peronismo, lo que en efecto facilita, vamos a decir, las chances en este sentido de una fuerza alternativa como es la Alianza Cambiemos de poder ganar las elecciones. Elecciones en donde al mismo tiempo, para volver a tu pregunta anterior, se revela una paradoja bien interesante, porque para Macri el mejor escenario del 2019 es enfrentar a Cristina en la elección presidencial. Pero al mismo tiempo, para que Cristina pueda presentarse como candidata, tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay en efecto ahí un fenómeno bastante paradojal, porque de cara al 2019, un escenario polarizado donde Macri se puede enfrentar directamente con Cristina le permite a Macri poder, vamos a decir, acumular toda la disidencia, toda la oposición que genera efectivamente la figura de Cristina.
O sea, a Macri le interesaría una derrota, pero no tanta.
Bueno, en efecto, bueno, esos son los aspectos, en efecto, vamos a decir, paradojales de esta elección, de las particularidades también de este proceso, de la ausencia de figuras, con notoriedad y popularidad pública como para poder competir electoralmente con el macrismo, y de los mismos dilemas ya históricos del kirchnerismo en términos de la dependencia del liderazgo de Cristina, la ausencia de recambio también al interior de esta propia fuerza, que en efecto, como aquí también fue mencionado, podemos decir que luego de la derrota del 2015, Cristina pasó prácticamente al ostracismo, reaparece en el contexto de las PASO presentándose como candidata a senadora, logra ganar la elección luego de una operación también mediática bastante criticable de la parte del macrismo al no anunciar los resultados de la elección el mismo día, el domingo mismo. Y, en efecto, se juega en esta elección todas las chances de poder proyectarse al 2019. Si Cristina pierde en Provincia de Buenos Aires, en efecto, va a ser muy difícil que el kirchnerismo pueda reconstruir o construir otro candidato de cara al 2019.
En cualquier caso, sorprende que Macri haya anunciado abiertamente que después de los comicios subirá algunas facturas como el gas, la luz, porque, digamos, es bastante impopular y rompe con todo tipo de manuales electorales anunciar una subida de tarifas previamente a un proceso electoral. No sé, estas elecciones son de medio mandato, Paola, no sé si podríamos hacer ya un balance de los primeros años de Macri en el poder.
Mira, los balances son, yo creo que son bastante contestados, sobre todo por esta América Latina que está acostumbrada a principios del siglo XXI a vivir esta marea rosa de gobiernos izquierda, de gobiernos con políticas sociales, etcétera. Entonces, es verdad que si uno ve el balance, depende del punto de vista, hay que saber que América Latina un poco es un país que está bastante ideologizado hoy día, y también esta política del péndulo, ¿no? Si el gobierno no hace lo que espero, si el gobierno no hace lo que quiero, voy a tal vez pasar del otro lado. El balance hoy día de Macri es un balance bastante liberal, hay que decirlo. Ya ha habido estas alzas de precios que fueron, al principio de su mandato, fueron bastante aplicadas y bastante impopulares, también hay que decirlo. Pero independiente de eso, yo pienso y pregunto, ¿qué pasa con la gente? Hay una polarización de la sociedad argentina que es bastante fuerte, que es una vuelta de hecho esta polarización de una parte, y también me pregunto qué pasa con la gente. La gente acepta el cambio porque quiere tener nuevas políticas y salir un poco de este encierro económico, pero por otro lado proponen políticas bastante liberales que de alguna manera no resuelven el problema de fondo, que es bajar la tasa de desempleo, que es bajar la inflación, que no hay que olvidar que es bastante alta en Argentina.
El gran mal endémico del país.
Que hace volver al Fondo Monetario Internacional, bien que durante años había sido completamente expulsado del país. Entonces, visto desde afuera, es bastante contradictorio lo que puede suceder. Macri se posiciona como alguien que va a hacer reformas profundas en el país, pero sin embargo, ¿a costa de qué? A costa de los más débiles, a costa de los más pobres. Entonces, es un balance que yo puedo hacer hasta el momento, conociendo un poco, digamos, y mirando del exterior, la política argentina, bastante contradictorio frente a lo que se presenta adelante.
Darío, ¿querías añadir algo más?
A ver, para también responder a tu pregunta, creo que la decisión en ese sentido de Macri de anunciar el aumento de tarifas tiene que ver con que Macri confía que en este momento va a obtener la mayoría parlamentaria. Y va a ser eso lo que le va a permitir poder instrumentar diferentes medidas. De alguna manera podemos decir, en una lógica que se inicia a partir precisamente de este proceso legislativo, más enmarcada en lo que tiene que ver con el gobierno y las políticas públicas del gobierno y no tanto en la relación con la gente. Vamos a decir, en los dos primeros años Macri buscó principalmente reconstruir su popularidad, afianzar sus bases políticas, afianzar sus apoyos electorales. Me parece que ahora, teniendo en cuenta que va a tener un Congreso, vamos a decir, mucho menos hostil, su proyecto en efecto es avanzar con la instrumentación de diferente tipo de medidas, que yo coincido que son medidas de tinte liberal, liberal claramente en lo económico, con ciertas complejidades y ciertas, vamos a decir, ciertos matices que también es interesante identificar para establecer también discontinuidades respecto a la década de los 90, del neoliberalismo, del menemismo. Me parece que no estamos en la misma situación.
Si me permites, vamos a hacer una pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Radio Francia Internacional en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Gino. Joël le soldat.
RFI.
Continuamos en Primera Plana, hoy con Darío Rodríguez, investigador especialista en Argentina del Instituto de Estudios Políticos en París, y con Paola Martínez Infante, corresponsal de la radio Bio Bio aquí en Francia. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Se trata de la actriz estadounidense Alyssa Milano, que ha iniciado una gran campaña en redes sociales para denunciar el acoso contra las mujeres a raíz de los escándalos desatados por ese depredador sexual, el productor estadounidense de cine Harvey Weinstein. Si has sido acosada o abusada sexualmente, escribe yo también como respuesta a este tuit. Escribió Milano en Twitter en la tarde del lunes, un mensaje que ha obtenido una gran cantidad de respuestas dando cuenta de la magnitud de este problema. Paola, os pregunto, Darío, en un mundo tan globalizado, del que muchas veces puede tener muchas desventajas, hemos visto cómo una campaña viral también puede despertar conciencias. ¿Les ha sorprendido la magnitud de la campaña?
Un poco. Sorprendida sobre todo por justamente esta generalización del tweet, del hashtag yo también. Uno pensaba que iba a quedarse en el círculo bien restrictivo y cerrado de Hollywood, donde se denunciaron los primeros casos, y finalmente uno se da cuenta que el hashtag fue retomado en toda América Latina. Uh-huh. Y eso de alguna manera también ha revelado que este problema es un problema global, es una epidemia global, que durante años tal vez estaba un poco escondido. Hay que saber que, por ejemplo, en América Latina, uno como mujer está un poco habituada, qué sé yo, a este tipo de prácticas, es una manera natural a veces, siempre dicen de manera errónea que forma parte de la cultura, etcétera. Entonces, a través de este hashtag, de esta amplitud que tuvo la respuesta de Milano y después el seguimiento que tuvieron en otros países de América Latina, da cuenta efectivamente de un verdadero malestar de parte de las mujeres, de un verdadero problema social que hay que tratar de alguna manera. Y una cosa que digo que es súper importante decir, que de alguna manera las mujeres liberan la palabra. Tal vez no era el caso de otras generaciones anteriores. No había este acceso efectivamente a las redes sociales como una manera justamente de permitir a la sociedad civil de tomar las riendas de la situación y tener una injerencia también en las acciones a venir. Yo pienso que hoy día, a través de esta amplitud del problema, uno puede realmente tomar determinaciones y interpelar a las autoridades respecto a lo que se puede hacer sobre un caso así, que como yo lo decía, es un caso epidémico. Hay que, haciendo un poco el recapitulativo de todo lo que pasaba, finalmente en América Latina hay legislaciones al respecto, ¿eh? El caso de acoso sexual, tanto en el medio del trabajo, que es lo que se denunció acá con el caso Weinstein, pero también existe el acoso sexual callejero, por ejemplo, que es un tremendo problema que no solo afecta a Francia, Europa, etcétera, también afecta a muchos países en América Latina, en la cual las mujeres hacen acciones individuales para poder salir de este problema, y la legislación dice cosas al respecto, pero ¿qué pasa con la legislación? No es aplicada luego. Un ejemplo, el Observatorio de Género de Chile en el 2015 propuso una encuesta generalizada para saber cuántas mujeres eran afectadas por este caso. 97% de las mujeres en Chile en el 2015 declararon ser acosadas sexualmente en la calle. ¿Qué pasa? El Observatorio de Género propone una ley. El año pasado, a principio de año, la Cámara de Diputados aprueba la ley de manera unánime y hoy día duerme en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Uno denuncia, la gente se estalla la red, como dicen, se saturan las redes sociales con estas denuncias y finalmente los gobiernos, ¿qué hacen? No hacen nada. El proceso entre la denuncia y el protocolo de seguimiento a esta denuncia, eso es lo que hay que tratar hoy día, porque ya se sabe que el problema es mundial, ya se sabe que el problema afecta a todo el mundo, no solo las pequeñas niñas, sino también las mujeres grandes, las adultas. Y justamente para que las nuevas generaciones sepan que denunciando pueden obtener resultados, pueden obtener sanciones, el gobierno tiene que tomar determinaciones más claras y precisas respecto al tema.
Precisamente Francia prepara una ley contra el acoso callejero estos días. Un grupo de diputados junto a un grupo de magistrados y la policía está elaborando esa ley. Os pregunto, ¿qué mimbres tiene que contener una ley contra el acoso callejero? ¿Qué debe contener esa ley?
Por ejemplo, en el caso chileno, la ley establece que si uno se siente amenazada en la calle, por ejemplo, puede tomar medidas y denunciar inmediatamente el acoso a un policía, etcétera. Solo que efectivamente, cuando uno se hace acosar en la calle por X persona, no va a andar buscando el policía para poder hacerlo. En Argentina, por ejemplo, que la ley establece efectivamente el acoso callejero como un delito, hace un mes atrás hubo el primer caso que fue llevado a la justicia, en la cual una mujer siguió hasta el final en su trámite, esperó que este taxista la molestara durante dos cuadras seguidas, denuncia el caso a un policía y hay dos posibilidades. Una, la ley establece, por ejemplo, en el caso argentino, una multa que va desde los 100 pesos hasta los 1.000 pesos, que parece que es bastante ridículo, o si no, hacer trabajos de ciudadanía y de derechos humanos. Ella decide finalmente que no le va a hacer pagar la multa porque tal vez va solamente a sacar dinero del bolsillo, pero hace que el taxista, para que se dé cuenta de su actitud y no lo vuelva a repetir, que tome estas clases de derecho ciudadano y de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, la ley decora de alguna manera sus constituciones y sus legislaciones con artículos que van de la A a la Z, incluso con penas, ¿eh? En Chile hay que saber que también el delito de acoso callejero puede ser sancionado con penas menores que van de 60 días a 540 días. Uno dice, increíble, se va a producir, pero sin embargo, el problema que yo decía anteriormente, el protocolo de seguimiento, las mujeres, muchas mujeres abandonan en el camino porque se dan cuenta que para llegar a la etapa final, que es sancionar al acosador, hay demasiadas trabas. Hay muchas trabas, uh-huh. Y sobre todo, no solo hay muchas trabas, sino que hay tanta cantidad de denuncias que finalmente las autoridades no dan abasto con tantas denuncias, uh-huh. También.
Darío.
Sí, no, y aparte en ese sentido es cierto que la Argentina ha sido un caso bien interesante para pensar, podemos decir, la saludable visibilidad que van asumiendo, vamos a decir, este tipo de prácticas para precisamente poder denunciarlas. Uh-huh. En ese sentido, bueno, en Argentina el movimiento de mujeres, como consecuencia de hechos trágicos que marcaron, vamos a decir, las últimas 5 décadas y también desde antes, ¿no? Diferentes casos de feminicidios que han permitido, digamos, una mayor concientización en Argentina precisamente de la situación que viven las mujeres, que ha permitido la emergencia de todo un movimiento bien interesante como es el movimiento justamente de Ni Una Menos, y al mismo tiempo después esto se superpone con una mayor conciencia en términos precisamente de permitir, digamos, una protección de la mujer frente a este tipo de situaciones de acoso. En efecto, en la Argentina se da también, claro está, esta distancia, podemos decir, entre la formalidad de la ley, que de por sí es muy importante, digamos, que exista, digamos, ese marco legal para poder justamente utilizar los derechos, ¿no? Hacer uso de los derechos. Pero después, claro está el problema precisamente de que esa ley efectivamente se cumpla, y ahí entramos en el terreno, digamos, más dificultoso de las costumbres, de los hábitos, de lo que consideramos normal, de lo que consideramos en efecto como una práctica cotidiana. Y eso es un proceso en efecto mucho más lento, mucho más trabajoso, de permitir, digamos, una mayor concientización de las mujeres en ese sentido, haciendo uso precisamente hoy de los marcos legales existentes.
Sí, pero retomando justamente el tema de la educación, es un tema clave y central, efectivamente. ¿Qué pasa hoy día con la educación? ¿Qué es lo que transmitimos a nuestras hijos? ¿Qué es lo que transmitimos tanto a las niñas como a los niños? Uh-huh. No solo es un problema femenino, hay que saberlo, uh-huh. Es un problema esencialmente masculino. Exactamente, es un problema de sociedad que incluye a todos los actores civiles, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres son 97% víctimas, por ejemplo, en el caso chileno, pero ¿quiénes son esos acosadores? Son los hombres. Uh-huh. Entonces, toda esta cultura machista, patriarcal, que todavía predomina en América Latina, independiente a avances que ha existido en la sociedad civil.
Predomina en el mundo.
Pero domina en el mundo, ¿no? Justamente uno se da cuenta que a través de este caso, que puede parecer anecdótico, surgió de Hollywood, etcétera, el mundo de las bambalinas y de las estrellas.
Pero a veces la chispa tiene que venir de algún lado,
la
¿no?
chispa viene de algún lado, y finalmente, como yo decía, revela este problema de sociedad en la cual todos los actores están concernidos, tanto los hombres como las mujeres.
Vamos a abrir ya, si les parece, la contraportada del programa. Ya saben, una crónica de menor de la que extraemos conclusiones mayores. Contraportada. Un proyecto muy controvertido aquí en Francia. Les hablamos del Europa City, un megacomplejo impresionante que quiere abrir sus puertas en 2024 coincidiendo con los Juegos Olímpicos en París. Atención a las cifras, 230.000 metros cuadrados de comercios y 150.000 dedicados al entretenimiento, desde pistas de esquí hasta parques acuáticos tropicales y varios hoteles. Sus partidarios dicen que va a crear muchos empleos, más de 10.000 empleos directos en Saint-Saint-Denis, que es uno de los departamentos más pobres, el más pobre de toda Francia. Sus detractores, el impacto ecológico, la falta de desarrollo sostenible. Les pregunto, ¿creen que este tipo de macroproyectos se justifican solo económicamente o que en la sociedad en que vivimos tenemos que tener en cuenta otro tipo de variables? Paola o Darío, ¿quién quiere empezar? Darío.
Yo critico bastante este proyecto. Sí. Yo creo que el proyecto te lo presentan como el mundo de las diversiones y del consumismo a gogó de una manera increíble, y por una parte pienso que el consumismo no puede ser erigido como el modelo sociedad que queremos tener hoy día. La prueba está, ya lo hemos vivido con las diferentes crisis económicas que han azotado el mundo recientemente, que efectivamente el modelo capital tal como se concibe hoy día no da abasto, y este megaproyecto justamente va a la en contra de ese mundo. Lo que tú decías de los empleos, por ejemplo, es cierto, hay 10.000 empleos que están a la carta, que la gente va a poder, pero ¿qué pasa con los empleos del pequeño y mediano comerciante de la Seine Saint-Denis? Esa gente no está considerada en este megaproyecto. ¿Qué pasa con el proyecto de biodiversidad? Hay proyectos, por ejemplo, que se pusieron al mismo tiempo que el Europa City, de proponer que los terrenos que van a ser utilizados sean utilizados como granjas y lugares para que los niños de la región justamente se puedan sensibilizar con el desarrollo sostenible. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo erigir un proyecto, un megaproyecto de esa manera como un modelo de sociedad? Yo creo que es bastante contestable.
Con las cifras, 31 millones de visitantes se esperan cada año. Claro, cifras de vértigo. Una administración en tiempos de crisis, Darío, tiene complicado ir en contra.
Claro, es un tema muy complejo, ¿no? Se proyecta también a la discusión en relación con los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, donde el problema estaba planteado en esa dicotomía, vamos a decir, protección del medio ambiente y, del otro lado, desarrollo económico, creación uh-huh. de fuentes de empleo. Es una discusión difícil de zanjar, sobre todo, digamos, tratando de tomar una posición compleja que evite la simplificación en el análisis uh-huh. del tema. A ver, yo comparto aquí también esta sensación de que no es por ahí que uno tiene que relanzar la economía, que no es por ahí que Francia va a poder generar efectivamente mejores condiciones para el conjunto de su población. Yo tendería a pensar que hoy la economía francesa está en condiciones de generar efectivamente proyectos productivos mucho más interesantes que esta suerte, vamos a decir, de oda al consumismo que supone la creación de este proyecto en particular.
Uh-huh. Lo que pasa es que la otra cuestión que surge es si el propio modelo de consumo es al que nos dirigimos, a hacer pasar nuestras vacaciones en un centro comercial donde haya esquí, playas tropicales.
Uh-huh. Efectivamente, es ahí donde hay contradicción,
el modelo.
Porque uh-huh. de alguna manera todos los índices llevan a que la gente vuelva a la tierra, vuelve a consumir responsable, uh-huh. vuelve a lo orgánico, etcétera, y nos proponen este Europa City, que Europa es completamente contradictorio con el futuro, digamos, que queremos para nuestro país.
Futuro sostenible. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la edición de hoy, Paola Martínez Infante, Darío Rodríguez, y a ustedes les espero la próxima semana para volver a analizar la actualidad en Primera Plana.